Vamos a saludar a Mercedes Marcó del Pont, presidenta de FIDE, la Fundación de Investigación para el Desarrollo, y ex titular del Banco Central. Hola Mercedes, Mario Giorgi aquí, buen mediodía.
Buen día, buen mediodía, ¿cómo les va?
Querido? Digo mediodía porque todavía hay gente que comió, otros que no comieron, así que digo buen mediodía.
Mate.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, yo me preguntaba al abrir el programa, ¿cómo serán los 40 y pico de días, no me acuerdo cuándo es la cuenta, del 27 al 10 de diciembre, en este escenario donde el Banco Central graciosamente sale a cubrir y no le alcanza la suba del dólar? Con reservas, Mercedes, ¿cómo será esa transición hasta el 10?
Bueno, yo creo que ha quedado más de manifiesto que esta dinámica cambiaria era insostenible, que los controles parciales de cambio aliviaron un poco lo que eran las tensiones y la volatilidad del mercado de cambios, pero que no alcanza. Y creo que gran parte de la responsabilidad y del acuerdo político que tiene que haber post-27 tiene que ver con esto que Alberto Fernández ha planteado muchas veces, que es hay que cuidar las reservas, y cuidar las reservas, a mi entender, significa avanzar hacia un régimen de regulaciones más estricto, porque salieron los datos en estos días del Banco Central de lo que había pasado con el mercado de cambios en septiembre, ¿no? Cuando ya estaban todos los controles que implementó a contramano de lo que es su pensamiento profundo el gobierno, pero la realidad se le impuso, y lo que muestra es que todavía la demanda para atesoramiento, o sea, para fuga, sigue siendo muy alta, que sí, en niveles de cantidad de personas que salieron a comprar dólares aumentó, personas físicas, ¿no? Porque las empresas ahora no pueden, pero personas físicas aumentó un 30%, que además, o sea, que este límite, los 10.000 dólares por mes, es mucha plata. Ya se sabía cuando se puso ese límite, uno decía, pero ¿por qué ese límite tan alto, no? Uh-huh. Una cosa muy loca, si en Argentina, justamente lo que creo que hemos aprendido es que la centralidad que tiene la cotización del dólar para determinar qué pasa con el umbral de pobreza, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, la verdad que uno ya podía anticipar que no iba a alcanzar y que las presiones cambiarias iban a seguir existiendo, y es lo que está pasando. La contrapartida es, para tratar de evitar que se escape más el dólar, de convalidar una nueva devaluación, es la sangría de reservas. Entonces, se sabe que con este nivel de reservas va a ser muy difícil llegar al 10 de diciembre, y en todo caso se llegaría con una situación de reservas absolutamente diezmadas, dejándole al próximo gobierno todo lo que es el peso de la deuda en dólares, pero también la deuda que reperfiló este gobierno, que lo reperfiló hacia febrero, ¿no? Esta cosa de irresponsabilidad de las medidas con que ha venido adoptando el gobierno nacional, tratando de emparchar un esquema que implosionó claramente el año pasado, y si no hubiera sido por el auxilio del Fondo Monetario Internacional, creo que el desenlace crítico se hubiera anticipado. Yo creo que en esta discusión de que se puede esperar, también hay que incorporar al Fondo Monetario Internacional,
claro,
¿no? Porque el Fondo Monetario Internacional va a ser un actor importante. Ellos dicen que queremos escuchar lo que dice el nuevo gobierno. Y el candidato Alberto Fernández les ha dicho, miren, nosotros, ustedes tienen que tomar nota que han sido corresponsables de esta situación crítica, y nosotros queremos plantear una política que va en sentido contrario de la lógica que ha predominado en todos estos años, que es una lógica del ajuste, que es la lógica de la timba financiera, que es la lógica de la apertura comercial, y eso es lo que va a haber que replantear. Aquí entonces aparece esto que también se le ha dicho al fondo, es ustedes han incumplido una vez más lo que plantea su propio estatuto, que no pueden financiar la fuga, lo han hecho históricamente, lo han vuelto a hacer ahora, y con este control de cambios parcial lo siguen haciendo. Entonces la pregunta que en general se está haciendo es si se va a avanzar en un control de cambios más estricto del que existe ahora. Hasta el momento, Macri, como yo le escuchaba el otro día a Ariel Wilkins, que le hablaba de de un cepo cheto, ¿no? Decía, uh-huh. No se quisieron meter con la clase media, con parte de su base electoral, y por lo tanto prefirieron seguir bancando la fuga de capitales. Pero bueno, a todas luces esto no alcanza. Entonces yo creo que la discusión a partir de la semana que viene va a ser, bueno, ¿qué regulaciones se necesitan para llegar y legar al próximo gobierno? La deuda ya está, pero bueno, sí. Por lo menos una situación de reservas internacionales que no estén absolutamente evaporadas, ¿no? Uh-huh. Porque la cuestión de, insisto, esto es muy importante, porque a veces el vínculo con la fuga y lo que pasa con la inflación y lo que pasa con la pobreza no estaba tan en evidencia. Creo que ahora, claro, a partir de estos 4 años, ha quedado muy en evidencia que no podemos discutir pobreza, bajar la inflación, si no discutimos cómo estabilizamos el dólar, y para estabilizar el dólar hay que discutir también la fuga de capitales, ¿no?
Sí, ahora, Mercedes, tanto algunos medios como analistas están casi como ordenando la necesidad de que Alberto Fernández se siente el lunes 28 con Macri para, no sé, se habla de la tranquilidad de los mercados. ¿Es necesario que el candidato vaya, o en todo caso ya electo el 27, como todo parece señalar, vaya personalmente a manejar un proceso de transición?
No, para nada. El que tiene que hacer cargo es el gobierno. Lo que no quita es que evidentemente ahora hay que empezar a discutir y sobre todo a pedir información y a plantear cosas casi de sentido común. Por eso yo insisto con el fondo, porque la verdad que el gobierno que se va a tener que hacer cargo del enorme endeudamiento con el fondo es el del Frente de Todos, ¿no? Entonces, yo creo que esta psicopateada respecto de señales a los mercados y esto te quiere marcar la cancha, uh-huh, ya no tiene sentido. Dijo todo lo que tenía que decir. Alberto y Cristina dijeron todo lo que tenían que decir, dijeron que se van a ahorrar los compromisos de la deuda, que de hecho esta fuerza política siempre honró los compromisos de la deuda asumidos por otros gobiernos y dejó a la Argentina desendeudada. Volvió a ratificar en estos días que se va a cuidar, que nadie está pensando en ir contra los depósitos en dólares. De hecho, durante el gobierno de Cristina hubo, a mí me tocó vivirla eso, hubo mucha salida de depósitos en dólares que fluyeron sin ningún tipo de regulación ni control ni nada, en ese sentido que están absolutamente preservados. Y ahí también hay que decir algo, que el sistema financiero hoy en la Argentina está bien, no es el sistema financiero de la crisis de la convertibilidad,
claro,
¿no?
Claro.
Los dólares están, los dólares, los depositantes están ahora en cajes o están prestados en moneda extranjera. Quiero decir, yo lo que sí entiendo es que este esquema no da para parche, ¿no? Porque acá no va a haber posibilidad de acuerdos en una lógica, en modelos económicos que son diametralmente opuestos, ¿no?
Sí, claro.
Y por eso pongo tanto énfasis en que cuál va a ser el rol del Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Claro.
Porque la agenda de Alberto y de Cristina no es la agenda de Macri, ni siquiera diría que es la agenda convencional de ajuste del Fondo Monetario, pero se le ha planteado muy seriamente, así no se puede, hay que reestructurar la deuda y dejar que la Argentina vuelva a crecer para garantizar la capacidad de repago, ¿no?
Claro, sin duda. En ese escenario, la última pregunta que tengo, y agradeciendo la gentileza, estamos charlando con Mercedes Marcó del Pont, ¿cómo es ese mecanismo dentro de los 40 días, mirando hacia el mercado interno, hacia la vida interna, la vida de los argentinos? ¿Se puede ir en esa transición conociendo qué números deja cada ministerio, cada área, como para ir visualizando ese reencuentro con el espacio virtuoso del consumo y la producción?
Bueno, ese tendría que ser parte del acuerdo, no el cogobierno, pero sí de hacerse de toda la información crítica que se requiere justamente para estar en condiciones de tener una en algunos casos es más sencillo conocer la información porque está más actualizada y más sistematizada, en otros casos es más difícil. Entonces yo creo que ese estado de situación va a ser fundamental para al día siguiente empezar ya a plantear lineamiento de política para que consistente con esto que se le está ofreciendo a la sociedad, como decir, bueno, volver a poner a la Argentina en un sendero de recuperación del crecimiento. Yo pongo énfasis también en la cuestión del sistema financiero, porque yo sigo escuchando esta de algunos economistas del establishment, ¿no? Esta cosa, los planes Bonex, que no tienen asidero, no tienen asidero porque generalmente se plantean como forma de decir, bueno, vuelvan a desregular todo y joroben a los ahorristas, que no es la vocación de ninguna manera de lo que es la fuerza, de lo que es el espacio del Frente de Todos, sino que el sistema financiero vuelva a recuperar su rol de intermediación de los ahorros hacia la actividad productiva. Entonces, la discusión sobre las LELIC cambia, pero radicalmente, si uno piensa, bueno, en un esquema de tasa de interés más consistente con esto, que sea el Banco Central libere parte de esos recursos, pero para que vayan al crédito productivo. Y para que vaya al crédito productivo tiene que haber demanda también. Y esa demanda va a ser parte de lo que son las decisiones de política pública para, se ha planteado, volver a poner plata en el bolsillo de los argentinos y sobre todo los sectores hoy más en situación más crítica, ¿no?
Así es. Bueno, nos queda muy claro. Mercedes, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a ustedes. Les mando
hasta
un abrazo.
Luego. Hasta luego. Mercedes Marcó del Pon, que además es la presidenta de la Fundación de Investigación para el Desarrollo, ex titular del Banco Central.